Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Buen día para todos. Arrancamos otro programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura con la producción de ZIG Producciones. Mi nombre es Luis Gasulla. Estamos hasta las 10 de la mañana. Un programa repleto de información, cargado de datos, de algunas novedades, con audios, con entrevistas. Te vas a enterar de distintas cuestiones que no están en las tapas principales de los diarios y que tienen que ver con denuncias, escándalos, el manejo de la cosa pública y cómo siguen operando los movimientos sociales también en el conurbano bonaerense. Ahora el caso de Pilar, ¿qué es lo que está pasando en Pilar? Día complicado, una mañana fresca sobre la ciudad de Buenos Aires, complicado por esas cuestiones escolares de último momento y complicados también de la pierna, porque voy a tener que ir a la clínica. Ya no estamos para estos trotes, un partido de fútbol que me dejó maltrecho, con el gemelo explotado. Ayer Rolando Figueroa ganó por un poquito más de 10.000 votos, casi 147.000 votos contra 137.000, 35,64 el porcentaje, a 33,14 de Marcos Koopman. Muchos lo llaman una victoria histórica o una derrota histórica del Movimiento Popular Neuquino. Hay que ver cómo se desarrollan los hechos, porque este Figueroa hasta hace dos segundos estaba en el Movimiento Popular Neuquino y la verdad que no fue muy crítico del sistema electoral neuquino y sobre todo de este espacio de poder que gobernó la provincia con los Zapag, con la familia Zapag, durante 6 décadas. Lo cierto es que el kirchnerismo está frito, incluso en la Patagonia. Los candidatos más kirchneristas, Río Seco, apenas alcanzó el 12% en Neuquén, y la candidata de Río Negro, de Cristina, Silvia Orne, apenas alcanzó el 10%. O sea, el kirchnerismo, sin el peronismo, está en 10%. Y después están las distintas alianzas provinciales. Puede ser que el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires supere esos 10 puntos y esté más cerca de los 30. Hay que ver, hay que esperar. Ahora, también los candidatos de Milei, que tanto se infla Milei desde la capital federal, sacaron algunos menos votos siendo solos que cuando jugaban en la interna de Juntos por el Cambio. Es el caso de Carlos Eguía, querido colega periodista, que en la interna de Juntos por el Cambio sacó más votos que los que sacó ahora yendo con Milei. No alcanzó los 8 puntos. Y en Río Negro, el candidato del espacio de Milei, con el nombre primero Río Negro, alcanzó los 9 puntos. Los kirchneristas están chochos diciendo: Juntos por el Cambio salió quinto, sacó 4 puntos, mitad a medias, porque no te cuentan la película entera. En Neuquén, el candidato de Cambiemos era Rolando Figueroa, pero también era el candidato de otros espacios. O sea, para ganar a un poder importante, a un poder tradicional, tenés que hacer una alianza más importante. Si va dividida la oposición, puede perder. Es lo que pasó en Río Negro, para ganarle a Wellentinec. Pero también es raro, porque Wellentinec tiene el respaldo de los radicales en Río Negro. O sea, en Río Negro no existe el Cambiemos tradicional. Está el PRO, con un sector pequeño del radicalismo, Aníbal Tortorielo, y después hay candidatos menores. Después lo vamos a estar hablando con algún entrevistado de la Patagonia en el programa de hoy. Anoche en La Cornisa hicimos una denuncia que tiene que ver con, como decíamos, esto del Movimiento Popular Neuquino y una familia que controla el poder estatal, los ZAPAG. En La Matanza todo lo controla los Espinosa, desde hace muchos años. Y Espinosa, o la familia de Espinosa, se armó una empresa publicitaria, una empresa que recibe pauta. Una empresa que recibe pauta, es muy raro, Lead Comunicaciones S.A., que su factura número uno, como le pasó a Diol Fan, de Alejandro Van der Groele, era con el Colegio de Odontólogos. La factura número dos era con el Colegio de Odontólogos, la tres con el Colegio de Odontólogos, la cuatro con el Colegio de Odontólogos, la cinco con el Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, en un periodo de tiempo en el que el colegio estaba copado por la Cámpora. Vamos a estar hablando con uno de los protagonistas de esta historia en segundos nada más. Y después salió a contestar el intendente de Villa Saralegui. Ahora te vamos a contar qué fue lo que dijo, porque homenajeó a Cristina Fernández de Kirchner. Está el ex tesorero del Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, Ángel Garcé, que fue el protagonista o uno de los protagonistas del informe que hicimos anoche en La Cornisa. Doctor Garcé, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo vuelve a saludar. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Luis. Encantado.
Bueno, ¿cómo anda? Bueno, imagino que después las repercusiones de haber estado en el programa televisivo, de haber puesto la cara a algo que estábamos contando, ¿molestó o te reivindicaron algunos? ¿Cómo siguió el día después?
Sí, en realidad, yo ayer, justamente en mi red particular, expresé algo acerca de la verdad, ¿viste? Que la verdad, todos sabemos, a veces duele, pero la verdad es espontánea. Entonces, cuando uno responde con la verdad, no necesita pensar mucho. Vos me preguntaste, yo respondí. Todo lo que corresponde a mi gestión hasta el 2021, y lo que vos me preguntaste respecto de lo que es una institución de ley. Las repercusiones, sí, mayoritariamente fueron favorables. Lo que se está pidiendo ahora es una auditoría externa en el, se llama COSUCOBA, Consejo Superior de Colegios de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, porque en toda la provincia de Buenos Aires hay otros 10 colegios que están por número del 1 al 10. Entonces, para no confundir, el COSUCOBA es la representación de los 10 colegios en la provincia de Buenos Aires. Y el Colegio de Odontólogos son 10 dentro de provincia. Es medio difícil de entender, pero es así.
No, pero más allá de cómo está conformado y las internas dentro del Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, que el público no tiene por qué saberlo, y de hecho nosotros tampoco lo conocíamos tan a fondo, es cómo llega una empresa de publicidad, una supuesta empresa que no tiene empleados, que no tiene página web, que no tiene mail, que no tiene teléfono de contacto y que en sus facturas coloca un domicilio, que vamos a buscar a la propietaria y nos encontramos con alguien que no tiene nada que ver con la empresa, y que cuando le decimos el apellido Espinosa se pone pálida y se asusta, y mucho. Una empresa totalmente fantasma y trucha, ¿cómo llega a recibir tanta plata? Y te pregunto, ¿es mucha plata 420 mil pesos mensuales para el Colegio de Odontólogos?
Mira, hay varios ítems para analizar. El primero es que toda erogación de una institución de ley, de acuerdo a lo que dice la ley, tiene que ser tratada en lo que se llama consejo, en representación de 10 distritos y votada por mayoría. O sea que si hay 6 que autorizan esa erogación, bueno, estamos bien. No sería el caso. Esto fue gestión 2022, o sea que yo ya no estaba como tesorero, pero sí yo siento la responsabilidad de que esto se aclare, porque yo entregué, fui el último que entregué el cargo de tesorero a la gestión 2022, que es la que realiza esta derogación. ¿De qué manera la contratan? Yo estimo que debe haber un contrato que une al Consejo Superior, a COSUCOBA, con esta empresa, los servicios que prestó la empresa y la factura correspondiente. Esa aclaración debieran hacer las autoridades del año 2022, o en su defecto las actuales autoridades que,
bueno, las autoridades que no las dudas, viste, no se llegó que a contar en el informe, no se llegó a contar. Una tesorera de apellido Capitanich me contestó que se pagó esa plata para contestar a las campañas de difamación en contra de los odontólogos en redes sociales.
Y la verdad es que no tengo conocimiento, pero me llama mucho la atención. Manifestaciones en contra de los odontólogos, ¿de parte de quién? ¿Y en qué redes sociales? El COSUCOBA como institución tiene un Instagram. No tengo conocimiento si fehacientemente tiene un Instagram, tiene un Facebook y tiene una página de Facebook. Ahí se puede verificar. Yo no recuerdo.
Ángel, estamos en contacto. Gracias por tu testimonio y por tu valentía. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande y muchísimas gracias a ustedes por colaborar.
Ángel Garcés fue tesorero del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires previo a la emisión de estas facturas que obviamente los Espinosa nunca van a contestar, pero que tenía dos empleados la empresa. La hija de Espinosa, Magalí, María Eva Espinosa, y la mujer de Espinosa, la señora Maré. Solo dos. El domicilio que inscribieron, si lo viste en tele, búscalo, ayer, no vivían. No hay una empresa, pusieron cualquier domicilio, o vaya a saber por qué eligieron un domicilio que la titular, desde hace más de 15 años que vive allí, se puso pálida cuando llegamos con las cámaras de televisión, no entendía nada. Otro domicilio trucho, la AFIP. Ah, aprovecho, la AFIP, ¿se acordaron ahora que hay contrabando en Salvador Massa? Hicieron 15 allanamientos. De repente hacen allanamientos, dos semanas después del informe de la cornisa. Entonces, ¿quién miente? La AFIP, que te cae por cualquier cosa, al domicilio de Espinosa, evidentemente no le llama la atención. ¿Cómo hacen para facturar? Hay que facturar 400.000 pesos de pauta una firma que no la conoce nadie. Esta es la que encontramos. Imagínate todas las otras que habrá. Escuchamos un poquito de música. Ya regresamos, que vamos a meternos con lo que pasa en la Patagonia, el 7,7 de inflación. ¿Cuánto va a ser la inflación de este mes que ya estamos promediando? Abril. 3%, decía Massa, ¿eh? 3%. Vamos a estar en el doble. Ya regresamos.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Bien, continuamos al aire en Periodismo Punto. Mi nombre es Luis Gasulla, hasta las 10 de la mañana, este lunes que arrancamos ya promediando la mitad de abril. Escuchá lo que pasó. Tenemos algunos audios preparados. Tenemos, Pato, José Luis, tenés el audio de Tom Bolini echándole la culpa, vaya a saber a quién, del fracaso de su gestión como secretario de Comercio, el fracaso del Ministerio de Economía, el fracaso del gobierno de Alberto y de Cristina con la inflación. ¿Lo podemos escuchar?
Yo estoy aquí para hablar del aumento de los precios de los alimentos y bebidas, con datos y no con relatos. Y esto nos invita a reflexionar sobre aquellos aspectos sobre los que tenemos la posibilidad de mejorar de allí a donde no tenemos control. La peor sequía desde 1922, la ola de calor más fuerte desde 1906 para el mes de marzo, así como la gripe aviar, impulsaron en 2,1% el índice que acabamos de conocer. Esto se complementa con aquellos aspectos sobre los que sí podemos mejorar. El 9,7% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores. A lo largo de los últimos meses, con el programa de precios justos, establecimos un sistema de acuerdos en donde invitamos a los formadores de precios que sean parte de la solución y no parte del problema. Sin embargo, estamos viendo que el comportamiento de estos formadores de precios en términos del cumplimiento en los hipermercados es correcto y en los comercios de cercanía, allí a donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas, incumplen.
Bueno, ahí estaba Tom Bolini echándole la culpa a los supermercados. Está Nicolás Suárez Colman, es dirigente de la oposición allí en Río Negro. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla te saluda.
¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo estás vos?
Bueno, vos has hecho algunas denuncias muy interesantes e importantes en relación con la toma de terrenos, de propiedades y ataques violentos de grupos pseudo mapuches. Ahora, en Río Negro fue reivindicado, a pesar de todo eso, el aparato oficialista de Berentinec, en una extraña alianza que te pido que me la expliques. ¿Qué fue lo que pasó en la elección en la que Berentinec terminó sacando arriba de 40 puntos? No arrasó, como algunos encuestadores decían, pero que termina sacando casi 18, 19 puntos de ventaja a la lista opositora.
Bueno, me parece que tiene que ver en realidad con todavía la inmadurez que hay en el electorado rionegrino y en la dirigencia rionegrina, sobre todo. Yo creo que ahí está la mayor responsabilidad de poder realmente construir una alternativa que logre instalar la idea de cambio. Vos fijate que en el peor de los momentos del gobierno nacional, donde hay un peronismo absolutamente diezmado, todas las fuerzas que se encuentran ligadas al peronismo sacaron casi 35 puntos. Lo hizo con Silvia Orne, con Gustavo Casas y con Martín Doñate, que fue con Berentinec, pero si vos sumás los votos de todos, está cerca de los 35 puntos. Entonces,
¿cómo es eso?
Primero,
explícamelo. Para,
claro,
porque
digamos,
Doñate estaba. Doñate estaba con Berentinec subido al palco del triunfo. Doñate fue el capricho de Cristina para hacerlo consejero de la magistratura, violando la ley. Ahora, ¿qué hay? ¿Ley de lemas? ¿Hubo colectora?
No, acá lo que se autoriza son las colectoras y las listas de adhesión, ¿sí? Funcionan bastante similar. La colectora lo único que hace es llevar arriba del todo a la fórmula del partido con el que arma la colectora, y la adhesión es la lista completa, incluso el número y el color de la lista del candidato a gobernador con el que adhiere, digamos, la lista de Doñate a través de esta rejunta llamada Una Río Negro, encabezaba Alberto Beretinec como candidato de esa lista también, ¿sí? Y después el radicalismo llevaba también a la exdiputada nacional Lorena Madsen, que finalmente entró en la legislatura, como colectora de Alberto Beretinec. Entonces, bueno, hay un rejunte medio raro ahí, que es casi inexplicable para todos, pero me parece a mí que hay una parte que tiene que ver con la conveniencia política. Mañana Beretinec va a cambiar este discurso y va a empezar a tener otra idea, porque va a haber un cambio de gobierno a nivel nacional, o por lo menos es lo que dicen las encuestas, así que ya tenemos que estar expectantes de ver para dónde va a salir. Y por otro lado, el peronismo realmente está implosionado en Río Negro en la interna entre Soria y Doñate, y eso llevó a que se vaya desarmando la construcción política del peronismo en tres listas: una que adhirió a Beretinec, otra que fue con Silvia Orne a la cabeza del movimiento Evita, y otra que fue con Gustavo Casas, que es el encargado de vialidad en la provincia de Río Negro, con un sector minúsculo del peronismo, pero que entre todos sacaron 30 puntos. 12 puntos de esos, 15, fueron a Beretinec gracias a Martín Doñate. Y eso fue lo que hizo que se estirara la ventaja entre Juntos por el Cambio y Alberto Beretinec. Si no hubiese sido una elección súper cerrada, incluso podría haber ganado Juntos por el Cambio.
Ahora, Juntos por el Cambio también... los radicales, hay un sector de los radicales que fueron con Beretinec, y Juntos por el Cambio va dividido también.
En realidad, Juntos por el Cambio logró construir una alianza que se llamó Cambia Río Negro, no Juntos por el Cambio, es lo mismo, pero se llamó de otra manera, y incluía al PRO completo, a la coalición cívica, que es un partido minoritario de la provincia, y un sector del radicalismo que no adhirió al acuerdo con Alberto Beretinec. Pero ese radicalismo que fue con Alberto Beretinec sacó arriba de los 8 puntos, y por lo tanto llevó un candidato a... ingresaron dos legisladores por ese partido, y esos se fueron, son votos genuinos de Juntos por el Cambio que se fueron. Y creo que ahí lo que faltó fue diálogo en la construcción política de la alternativa. Tendría que haber sido una construcción política mucho más representativa, mucho más amplia, y capaz de ir cortando las diferencias para poder construir una opción válida que pudiera derrotar a Alberto Beretinec. Y sin embargo, creo que ahí fue la gran falla que tuvo la oposición. Sin embargo, queda una oposición muy fuerte en la legislatura, que creo que le va a dar más que un dolor de cabeza a Beretinec.
¿Y qué rol tiene acá Milei? Porque hemos visto que Carlos Eguía, por ejemplo, en Neuquén sacó menos votos que lo que sacó siendo por dentro de Juntos por el Cambio hace 2 años atrás, y en Neuquén sacó 9,17%, lo que sería el mileísmo
en Río Negro.
En Río Negro, perdón.
Sí, en Río Negro sacó una cantidad de votos nada envidiable tampoco, porque ese 9,33% lo posicionan también con dos legisladores dentro de la Cámara, que en su primer participación política creo que no es un mal resultado. Me parece que también fue una construcción que se hizo bastante sobre la marcha, y a pesar de estar armada sin mucha expectativa, logró construir una alternativa pequeña, pero que empieza a tener pasos de crecimiento. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta, porque en definitiva la fuerza política de Javier Milei empieza a tener una base en la provincia de Río Negro que no tenía, va a tener representación que no tenía, y por otro lado Milei sigue creciendo en las encuestas en Río Negro y se ubica cerca de los 30 puntos en algunas encuestas, así que me parece que es un dato a tener en cuenta y empezar a pensar qué es lo que está pasando ahí.
Hoy en Río Negro y en otras encuestas de la Patagonia que vos conocés, ¿Milei le está ganando a quiénes? Si tiene casi 30 puntos.
No, a ver, si hubiese un proceso electoral hoy, Milei se podría ubicar entre el primero y el segundo puesto, junto con Patricia Bullrich, independientemente uno del otro. Podría estar ahí luchando de cerquita también Horacio Rodríguez Larreta, y muy, muy alejado ya el peronismo.
Mirá vos, o sea, el candidato que ponga Cristina o Alberto no entra en un balotaje en Río Negro.
No.
Mirá vos. Pero la Patagonia es de Cristina, ¿o ya no lo es?
Creo que será Sarobáez, pero más. la verdad es que esto hay que empezar a analizarlo, porque va a haber una serie de cambios de rumbo con este tema, y me parece que hay que prestarle muchísima atención, porque la situación en la que está colocando el kirchnerismo con los resultados de la economía, bueno, vos ponías un audio de Tombolini hace un rato, están haciendo mucho daño en el votante duro de Cristina, que empieza a dubitar. Es un voto que claramente no va a ir a Juntos por el Cambio, pero que sí puede terminar en las manos de Javier Milei si sigue construyendo la alternativa como vino haciéndolo.
O sea, hoy como estrategia electoral, por lo que estás diciendo, a Juntos por el Cambio no le conviene que el gobierno se desintegre.
Y no tanto, un poco, pero no demasiado.
¿Estás al tanto de lo que pasó en Trelew?
A ver, contame.
Bueno, ahí que ganó el candidato de Juntos por el Cambio, ahí se posiciona en Chubut muy fuerte este joven político,
Nacho Torres.
Torres.
Sí, me parece que es un excelente candidato, Nacho. Me parece que está mostrando solidez, por lo menos en lo que dice, solidez en el armado, porque ha tenido mucha capacidad de diálogo con todos los sectores que integran Juntos por el Cambio, y eso lo está llevando a mostrarse frente a la sociedad como una opción de cambio real y seria. Así que me parece que puede tener muy buen resultado de cara a las elecciones provinciales. Creo que también puede ser un problema para él, qué es lo que va a suceder nuevamente con la lista de Javier Milei, que puede, si tiene los resultados que ellos esperan, le puede dar más de un dolor de cabeza.
O sea, en conclusión, las buenas noticias que esperaba el gobierno de abril, mayo, parece que arrancaron mal, porque perdió un espacio local, pero aliado al gobierno como el Movimiento Popular Neuquino. En Río Negro no se encontraron con la paliza esperada. En Chubut amenaza la oposición con arrebatarles otro distrito. Santa Cruz, hay que ver qué es lo que pasa con la candidatura de Mario Marquit. Y se empieza a dibujar un mapa electoral, por lo menos en el sur de la Argentina, bastante adverso para el kirchnerismo.
Bastante adverso, incluso si tomás en cuenta el triunfo de Rolando Figueroa, que recibió muchísimo apoyo de Mauricio Macri en este proceso en Neuquén. Me parece que es una de las primeras grandes señales, y también el debilitamiento de Alberto Beretinec, que se esperaba un triunfo más cercano al 60% de los votos y que lo dejó en el 42%, me parece que marca un rumbo y una tendencia de un cambio de gobierno a nivel nacional, pero también de un enrarecimiento del clima, porque antes eran resultados más cantados en la provincia y se están viendo muchos cambios, o por lo menos muchas situaciones donde el kirchnerismo ganaba bien, o los aliados del kirchnerismo ganaban bien, ahora no lo hacen tan fácil. Así que me parece que son señales importantes.
Nicolás, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, Luis, te mando un gran abrazo.
Nicolás Suárez Colman, dirigente de la oposición allí en Río Negro, en una provincia maravillosa en la que no arrasó el oficialismo como lo esperaban, ahí pegado a Neuquén, en el que después de 60 años perdió el oficialismo. Breve corte, ya regresamos.
Empezaron hace más de 20 años haciendo una música que no se ajustaba a ningún molde. Irreverentes y provocativos se rieron del rock, siendo rockeros, y cambiaron el cuero negro por pijamas. Sin pelos en la lengua, con actitud contestataria, le pusieron banda de sonido a privatizaciones y cacerolazos, censura incluida. Salieron del under y llenaron estadios. Hoy, encuentro en el estudio con Bersuit, Bergarabat.
No se puede cambiar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el alma. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas honda. Nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro fiero oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugular. Que quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz, ni quiere descansar. Mira a dónde dejas la basura. El amor explota, nadie está salvo de la locura. Perro amor te toca.
Seguimos en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Ahí lo que escuchabas era una versión distinta de la Bersuit, ya sin el Pelado Cordera, ¿no? Con un clásico de finales, mediados de los 90, Perro Amor Explota. Vamos a meternos en breve con una denuncia muy fuerte que tiene que ver con el municipio de Pilar. Justo cuando grabamos un fragmento, una entrevista del informe en la cornisa para contar qué es lo que había pasado con esta empresa fantasma que aparece vinculada a la familia de Fernando Espinosa de La Matanza, nos dirigimos y estuvimos grabando también en Pilar. Así que en instantes vas a conocer esa otra historia. Mientras tanto, te decíamos 7,7% de inflación. Algunas personas cercanas a Alberto Fernández le preguntaron: che, Alberto, ¿cuándo vas a definir si sos o no candidato? Un ministro, uno de los más importantes, fieles a Alberto Fernández, le confesaba a un cronista y a quien les habla: Alberto está desquiciado. Alberto, lo único que quiere, Alberto Fernández, no es ganar. Sabe que no puede. Sabe que la reelección es un imposible. Lo único que quiere es arruinar a Cristina. Ya está podrido. 3 años de una tortura. Se están matando entre ellos. Se están dinamitando. Quieren que Alberto baje la candidatura de Daniel Osvaldo Scioli. ¿Por qué? Porque si no, Massa no juega. ¿Por qué? Porque lo odia Scioli. Se odian constantemente. Se detestan. En el medio estamos nosotros, los argentinos. Que veremos cómo hacemos para llegar al momento de la elección con una economía que se está desintegrando. Al que le va bien con la economía, muy bien te diría yo, es al intendente Walter Sola, un intendente del norte de Santa Fe, 450 electores, unos 700 habitantes. Villa Saralegui se llama el pueblo, vos lo conociste, porque ahí nos querían detener por no dar el nombre de nuestras madres, el apellido materno, una cosa ridícula. Una policía que opera por orden de un intendente que no daba la cara. Después dio la cara el intendente en un medio local y dijo: siempre fui un exitoso vendedor de garrafas. De garrafero a intendente millonario. Lo que no te contó este personaje nefasto es que las propiedades, las reformas edilicias, la construcción de su pileta, de su mega quincho, la otra casa que se está construyendo a la vera del río, los dos chalets que tiene también, los autos, los compró en los últimos meses. Es falso que lo hizo en los 90 con el 1-1. Y además en los 90 con el 1-1, si el hombre tiene 50 años, no me cierran los números. ¿Era un garrafero exitoso? ¿Adolescente? ¿Cuántos años tenía en 1990? Yo tenía 10. Él tiene 7 más que yo. Tenía 17. En el 1-1 tenía 17 años. Vamos a darle el changüí que en el 99 era un garrafero exitoso, cuando todavía estaba el 1-1. Bueno, tenía 24, 25. Qué bien que te fue, ¿eh? Igual es falso, porque las propiedades las compraste después. Así que este hombre que hace 10 años es intendente, la fortuna la hizo como intendente. Vamos a estar hablando en instantes nada más con Adriana Cáceres, referente también de Juntos por el Cambio en Pilar. Hay una denuncia que tiene que ver con la toma de tierras y sobre todo con cómo desde lo legislativo, desde los distintos dictámenes de resoluciones de leyes, se favorece a los mismos de siempre o se pone en tela de juicio la propiedad privada. Cuando la tengamos, me avisan y vamos con Cáceres. Mientras tanto, te cuento que hoy va a ser un día movido, sobre todo con el armado de la oposición. Se están definiendo las candidaturas, están tratando de apaciguar un poco la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Algunas encuestas son llamativas. Cuando llaman a la gente por teléfono, gana Larreta. Perdón, cuando llaman por teléfono, gana Bullrich. Cuando es de forma presencial, por Focus Group, supuestamente gana Larreta. ¿Y Vidal jugará o no jugará en la interna de Juntos por el Cambio? Morales ayer en televisión decía que medía un punto, que después midió 3 y que ahora está en 6 puntos. ¿Mide 6 puntos Gerardo Morales? ¿Realmente? También denunció que la ruta 34 fue abandonada en los últimos 3 años por el gobierno de Alberto Fernández, que Cartellone no recibió más un peso, la empresa constructora, que está parada la ruta por razones políticas. Ahí la gente se puede matar. ¿Te acordás? La muerte de los gendarmes, justamente por culpa de Milagro Sala. ¿Y qué pasa? A Gerardo Morales le están pidiendo que libere a Milagro Sala, si no, no bajan los recursos para la ruta 34. Discriminación política, extorsión, amenazas. Es gravísimo, porque ahí hay vidas humanas. Hay muerte. En una ruta en mal estado, te podés matar. Te conté que la aduana realizó allanamientos en los 5 domicilios de Salvador Massa, allí en el norte de Salta, donde mostramos con las cámaras de televisión cómo se roban la Argentina, cómo se da el contrabando de soja, de maíz, cómo nadie controlaba nada y habían encontrado un gendarme como chivo expiatorio. Bueno, ahora se acordaron que ocurre esto y realizaron los allanamientos correspondientes. Hacemos un breve corte y seguramente al regresar tendremos la próxima nota y también el momento de Silvia Mercado en Periodismo y Punto.
Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Bien, continuamos al aire. Ya estaba conectada, ya la tenemos a Adriana Cáceres, dirigente y candidata a intendenta de Pilar. Cáceres, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla te saluda.
¿Qué tal? Muy buen día, Luis, y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué es lo que ustedes están denunciando en Pilar, distrito gobernado por la familia de Achával?
por el frente de todos. Sí, está, lo que estamos denunciando, Luis, es que nos enteramos en plena Semana Santa que convocaban a una audiencia en 5 días para tratar el cambio del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial en Pilar, que lo vienen trabajando desde La Plata hace más de un año y medio. Los pilarenses desconocíamos totalmente de esta situación, vecinos, profesionales, desde la oposición nos enteramos todas las apuradas, como suele hacer el Frente de Todos, siempre manejarse con el mínimo legal. Y acá lo que trata puntualmente es de avanzar sobre la propiedad privada. Las expropiaciones, que eran una excepción, el Frente de Todos ahora, con este cambio de ordenamiento, lo quieren hacer la regla, una regla. Entonces, estamos acostumbrados a ver cómo dirigentes nacionales, referentes del Frente de Todos, del kirchnerismo, participan en las usurpaciones, y ahora no solamente que las promueven, sino que quieren avanzar de una forma legal, entre comillas, para avanzar sobre la propiedad privada.
O sea, están legalizando las usurpaciones, básicamente.
Exactamente. Quieren legalizar las usurpaciones a través de un código que fue escrito desde La Plata y que puede aplicarse estos cambios en cualquiera de los municipios, y por eso es que alerto no solamente para Pilar, sino también para cualquier municipio de nuestra provincia de Buenos Aires que esté gobernada por el Frente de Todos.
Y ustedes, cuando advierten esta situación, ¿cuál fue la respuesta del oficialismo? ¿Les dijeron algo? ¿Les contestaron? ¿Se pusieron nerviosos, colorados?
No, absolutamente nada. Estamos a la espera del ingreso de este proyecto en el Consejo Deliberante, donde ellos saben que tienen la mayoría de las manos. Luis, ellos convocan con 24 horas de anticipación ante cada sesión. Y por eso es que nos organizamos desde la oposición, junto con arquitectos, toda una mesa interdisciplinaria para dar a conocer esto que está sucediendo en Pilar y que puede trascender a cualquier distrito de nuestra provincia de Buenos Aires. También hablaba con concejales de Juntos de Mercedes y me dicen que en el 2018 intentaron hacerlo, pero pusieron mucha resistencia a los vecinos y finalmente no pudieron avanzar. Pero está claro que el avance sobre la propiedad privada, la toma de tierras, está en la agenda de este gobierno kirchnerista, y tenemos que frenarlo, ¿no?
Adriana, ¿y en Pilar está ordenada la oposición? ¿Quiénes son los candidatos y cómo están midiendo en las encuestas?
Mira, tenemos dos líneas. Por un lado, la línea de Patricia Bullrich, que es donde la integro. Yo, Luis, fui diputada nacional, hoy soy concejal y peleo para ser la próxima intendenta acá en Pilar. Y después, por el otro lado, también está quien representa a la línea de Horacio Rodríguez Larreta, que es mi colega Sebastián Neuspilar.
Y el Frente de Todos obviamente va por la reelección de Federico Dachaval.
El Frente de Todos va por la reelección, y hoy con mayoría en el legislativo, un legislativo, un consejo deliberante que es netamente una escribanía.
¿Milei tiene candidato allí?
¿Cómo?
¿Milei tiene candidato ya, intendente? Pero no, suponemos que va a poner algún candidato.
Suponemos, pero no tiene una candidata firme. No.
¿Y el Frente de Todos está ordenado ahí? ¿No tiene los movimientos sociales, el candidato de Levita, de Alberto, de Cristina?
Están ordenados porque tienen también la caja para ordenarse.
¿Ahí sigue siendo funcionario mi amigo Branca?
Sí, un funcionario que no funciona y que no lo vemos en el distrito. Para mirá nada. Vos,
qué llamativo. Y no, está muy ocupado haciendo sus cosas en el canal con Sobre Real. Bueno, Adriana Cáceres, gracias por la comunicación.
No, por favor.
Y vamos a estar atentos a esta situación.
Exacto, para dar difusión de a este tema que le da mucho poder, mucha discrecionalidad al intendente para intervenir, para avanzar sobre la propiedad privada sin ningún órgano de control.
Muchas gracias. Pasaba Adriana Cáceres, es candidata a intendenta por Juntos por el Cambio, cercano al sector de Patricia Bullrich en Pilar, y te contaba cómo están tratando de legalizar la toma de tierras, las usurpaciones. Tiembla la propiedad privada en Pilar, tiembla la propiedad privada en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Y también al pasar, porque nos vamos olvidando, ¿no? El secretario de Deportes de Pilar es un tal Diego Brancatelli. No aparece, no va. Pero, viste, como esto del corporativismo periodístico, entonces no nos metemos con un colega. Y yo discrepo eso, porque de colega no tiene nada. Este es un funcionario. Y al funcionario que no va, y es un funcionario ñoqui, entonces. Vamos a estar en los próximos segundos escuchando a Silvia Mercado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34
58 73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Y continuamos ya con Silvia Mercado. Nos quedan 5 minutos de programa. Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Luis, querido? Buen día. En 5 minutos menos te digo que hay una confusión en relación al caso Rolo Figueroa. Hay quienes piensan que Rolo Figueroa podía ganar por fuera del MPN sin el respaldo del PRO, y realmente ha sido vital para él el acuerdo que hizo con Macri en Villa Cumelén en el verano, en enero, y tuvo el respaldo sobre todo de Horacio Rodríguez Larreta, que lo ayudó a, bueno, a encarar una campaña muy compleja en Neuquén, porque ir por, digamos, en contra del aparato oficial en una provincia que era gobernada hace 60 años por un MPN, por supuesto golpeado por la situación económica, pero tremendamente poderoso. O sea, no hay noción de lo que es el MPN. Es como decir el PJ en sí, la matanza,
el
o sea,
el gildismo.
No hay, exactamente, no hay, o sea, es muy difícil, y lo hizo realmente por el respaldo que tuvo muy importante del PRO, no solo para facilitarle elementos de campaña, sino le puso gente en comunicación, en fin, estuvo muy involucrado en la campaña. Eso lo digo porque hay mucha gente que cree que Rolo Figueroa podía ganar así, solito. No, es lo que
sí,
tiene.
Sí, ¿sabes otra cosa?
Sí.
Silvia, otra cosa que en redes sociales muchos te dicen, cuando vos decís victoria histórica de la oposición, le ganó el Movimiento Popular Neuquino, la respuesta es: habla que quedaron cuartos, sacaron el 4%. Esa era una decisión de Juntos por el Cambio.
No, acá hay que reconocer que Juntos por el Cambio fue dividido en Neuquén y en Río Negro. Esto también es muy importante,
claro,
saberlo. En Juntos por el Cambio, es decir, la coalición, la marca, la llevó Evolución Radical con este candidato Pablo Servi, un tipo, la verdad, de primera, pero bueno, él quería ser candidato a gobernador, y Macri dijo: hay que jugar con Rolo Figueroa, y ahí el olfato le jugó muy bien. Él está, lo conoce mucho a Macri, o sea, tienen un vínculo previo. Y en Río Negro pasó lo contrario. El PRO fue con la marca Juntos por el Cambio, pero el radicalismo rionegrino fue con Beretilnek. Es decir, jugaron por espejo, digamos. Entonces, sí, perdió la marca, efectivamente, pero el PRO jugó, digamos, con mucho realismo en Neuquén, porque la situación en Neuquén es distinta a la de otras provincias. Y en Río Negro te digo otra cosa, creció muchísimo el PRO, nunca había sacado tanto solo prácticamente, porque todos los demás jugaron con Beretilnek, que era la figurita que se sabía que iba a ganar. Después hay otros candidatos en la Patagonia, el caso del intendente de Trelew, también dicen, bueno, es radical, sí, pero con todo el respaldo del PRO, o sea, acá hay un trabajo muy importante que ha desarrollado el PRO este año, y lo resalto porque es lo que al PRO le faltaba como para dar un despliegue electoral. Esto quiere decir que tiene ganada la elección de octubre, bueno, eso es otra discusión, cómo la ganaría, pero los problemas que está pasando ahora.
Y te quiero aprovechar con una pregunta, Silvia.
Acá hay un dato, y es que el PRO ha desarrollado una estrategia territorial que otro momento no tuvo.
Se desinfla los espacios de Milei sin Milei en la boleta, porque Carlos Eguía, por ejemplo, sacó menos votos que cuando fue con el Juntos por el Cambio. Y después en Río Negro tampoco es que arrasó. Es cierto, no tenía nada y tiene un 9% ahora.
Exactamente, son elecciones separadas. Él lo que buscó era tener algún tipo de representación, sobre todo para que lo acompañe ese movimiento territorial, ese espacio territorial, cuando él sea candidato a presidente. Vamos a ver si eso le alcanza. Yo creo que la estrategia es equivocada, pero bueno, alguna estrategia se tenía que dar, es decir, esos espacios quedan todavía más debilitados frente a una elección nacional. Esa es mi visión, por lo menos yo el caso Neuquén lo vengo siguiendo, y me dicen que bueno, que Guía no va a tener un peso partido al medio para acompañar la campaña de Milei, y el que va a tener toda la capacidad, digamos, toda la fuerza para hacer campaña va a ser obviamente Rolando Figueroa, que va a seguir al candidato de Juntos por el Cambio, que bueno, que muy seguramente va a ser en la visión, no digo que sea, en la visión de Figueroa es Horacio Rodríguez Larreta, a quien le debe haber llegado hasta acá por los recursos que le ha facilitado durante la campaña. Es muy importante lo que pasó en Neuquén en ese sentido. Vamos a ver la nacional cómo sigue, eso es otro cantar.
Silvia, gracias por la comunicación, nos reencontramos el lunes que viene.
Un gran cariño, gracias, chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Esto fue Periodismo y Punto.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Y nos quedamos sin tiempo. Se nos fue el programa. Se nos fue el Periodismo y Punto. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Ya los saludo a Diego Armesto. Gracias, Diego, por estar atento al final del programa, escuchándola a Silvia y a Cáceres, la candidata a intendente de Pilar, denunciando esto que a vos son temas legales que seguramente te interesan y mucho, que es la toma de tierras y cómo legalizan la toma de tierras ya.
Y lo que pasa que, hola Luis, buen día. Lo que pasa que ya se hizo una regla eso acá en Argentina, especialmente en el conurbano bonaerense. Todos son tomas y la propiedad privada, bien, gracias. Entonces ahí es donde vos tenés un problema, es decir, la sociedad anómica que vivimos se ha transformado indefectiblemente en, y bueno, si hay un terrenito, tomalo. Vos fíjate qué interesante, y te lo asocio con Neuquén. Yo viví 5 años en Neuquén, viví 5 años en Chipoleti.
¿Ah, en qué? En Chipoleti.
En Chipoleti.
Que debe ser una de las ciudades más prósperas de Neuquén.
Sí, porque es el dormitorio de Neuquén. De Neuquén capital. Yo trabajaba, hice la reforma constitucional de la provincia de Neuquén. Y te digo la verdad que ahí también hay un montón que allá a las le llaman tomas, y está lleno Neuquén capital y Plotier, y Centenario, de lugares donde la gente va y lo toma como si nada, y después, bueno, fíjate, Luis, la semana pasada nadie se prestó atención, ahora te voy a contar por WhatsApp. Hubo una sesión especial en el Consejo Liberante de Avellaneda, ¿sí? Para expropiar el municipio toda la parte de Villa Domínico que está lindante con el centro deportivo que hizo ahí Ferraresi. Los ciudadanos, y ahora te voy a mandar para que lo veas, fueron a la sesión a golpear los ventanales del Consejo Liberante para decirle: señores, esas tierras tienen dueño, nosotros las pagamos. Obviamente se suspendió la sesión, se dieron cuenta que estaban pasándose de rosca, pero fíjate que este concepto de la propiedad privada es como que, bueno, muchachos, tómenla y después vemos. Y después el Consejo Liberante, la Legislatura Provincial, la Cámara de Diputados, te hace una ley de expropiación, y bueno, y después tirás la pelota afuera y esperás que otro gobierno trate de resolver el problema específicamente que genera esta cuestión de violar la propiedad privada.
Digo, te escucho, mandame por favor por WhatsApp esto que es muy interesante. Ya. Te mando un fuerte abrazo.
Cuídate.
Chau. Nos encontramos el lunes que viene.
Igualmente.